Bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, hace unos días, se acordará usted que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, bueno, delineó lo que sería la nueva política internacional, el America's Back, que, bueno, pues ha dado mucho de qué hablar, desde luego, el contraste que está planteando Biden en relación a los temas del mundo, la relación de la potencia con el mundo, con los espacios multilaterales, con los conflictos internacionales, en fin, todo esto que ha sido materia de definiciones nuevas en un gobierno que está empezando como el de Joe Biden. Dentro de las cosas que mencionó Biden en su discurso, está Yemen, este país árabe, uno de los países más dolidos, más afectados por conflictivas internas muy fuertes, una cruenta guerra civil y una circunstancia que va de la mano de hambruna, que va de la mano de afectación a millones de personas. Estamos hablando de un universo de muchos millones, se calcula por parte de Naciones Unidas un universo que podría afectar a 14 millones de personas. Y bueno, pues hay muchas organizaciones internacionales, la ONU, por supuesto, Save the Children, algunos otros que están tratando de hacer algo por Yemen, pero ahí hay una situación que, bueno, pues no es fácil de entender. Es un conflicto que está generando realmente mucho dolor, mucha muerte, y hay personas que estudian este tipo de situaciones, y por eso hemos buscado a una de ellas, que es el doctor Carlos Martínez Azad. Carlos es un importante sociólogo, él es historiador, escritor, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, pues uno de sus focos de estudio y de interés y de seguimiento tiene que ver precisamente con este lugar del mundo. Gracias, doctor Carlos, gracias por permitirnos escucharte y, bueno, pedirte que nos ayudes a entender qué tipo de situación es esta, a qué tipo de conflictos se refería Biden, cuál es el llamado de atención de lo que allí está ocurriendo en estos momentos para el mundo. Gracias, Carlos, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Carmen, por permitirme hablar de este asunto tan complicado, tan difícil de entender en cualquier otra parte del mundo. Aunque los problemas de Medio Oriente generalmente siempre resultan difícil de explicarlo por todas las implicaciones que tienen. Pero es importante, como inicias con la coyuntura del cambio de Donald Trump a Biden en la presidencia de Estados Unidos, porque Trump había hecho rajatabla de todo, condenaba todo lo que podía, se involucraba en todo, incluso en lo que no debía, haciendo a un lado a los actores importantes que deberían ser considerados. Y bueno, en el caso de Yemen, hizo exactamente lo mismo que ha hecho con Siria, con Líbano, con Irán, con diferentes países, donde simplemente todo lo que no le parecía bien era metido en el saco del terrorismo. Entonces consideró que los hutíes, que es una tribu con demasiada complejidad, con muchos matices, decidió que era un grupo terrorista, como antes ha calificado a Hezbollah de Líbano como terrorista, a Hamas de Gaza como terrorista. Y en fin, todo lo que no saben dónde meter lo ponen como grupo terrorista. Afortunadamente, ahora Biden ha hablado de un cambio en la política hacia Medio Oriente, lo cual puede ser muy importante en los términos que a mí me interesa más todo esto, Carmen, que es el asunto humanitario. Es decir, la gente que vive todos esos procesos y que finalmente es la más afectada. Entonces, pues es muy probable que ahora con la propuesta de Biden, los hutíes, que son los que mantienen el gobierno, pero es un gobierno que no es aceptado legalmente, porque hay un gobierno paralelo que también tiene una zona de influencia, pero los hutíes han abarcado ya una buena parte del territorio yemenita. Y creo que desde Estados Unidos, desde fuera, lo que no se entiende bien es que son grupos con los que primero hay que entenderlos y luego hay que tener capacidad negociadora con esos grupos, porque simplemente los metes en el marco del terrorismo y entonces no les puedes considerar ninguna posibilidad legal de negociación, de interacción con ellos.
Actualmente, ahí te propongo una cosa, perdón que te interrumpa, Carlos, justo lo que dices, hay que entenderlos. A ver, ayúdanos a entender un poquito más. En el Había una vez de un país, ¿cómo ocurrieron las cosas? ¿Por qué está este conflicto en el origen y por qué se ha desarrollado así?
Claro. Bueno, mira, como una referencia muy rápida a la historia de ese país, es interesante que de ese lugar se supone que procede la reina de Saba, aquella mujer que a la que Salomón le cantó varias veces. Y bueno, era un reino con posibilidades de supervivencia, etcétera. Además, un reino reconocido en la antigüedad. Bueno, en la actualidad, sin embargo, resulta que Yemen se ha convertido en el país con el mayor índice de desigualdad en el mundo. O sea que el problema del reconocimiento, por ejemplo, de género, que es algo muy importante ahorita y fundamental allá, bueno, por ese país ni siquiera pasa. Pero lo importante en la globalidad es que del conflicto que se ha estructurado aproximadamente desde 2015 para esta fecha, han muerto más de 200.000 personas y se supone que la mitad de ellos, casi 100.000 solamente, han muerto por problemas de hambre. Es decir, porque no cuentan con los alimentos para subsistir. El 80% de la población es alimentada por los organismos especializados de la ONU y por las ONGs internacionales de corte humanitaria que están llevando ayuda constante a ese país. Pero te digo, mucho más de la mitad de la población no podría sobrevivir con los elementos que tiene ahí. Ahora, bueno, ¿de qué estamos hablando? De una sociedad que de pronto se ha convertido en una amalgama de tribus muy diversas, de tribus que controlan sus espacios, que tienen formas de operación muy antiguas. El patriarcado, la supeditación de la mujer es absolutamente, absolutamente brutal. Los matrimonios están permitidos desde que las mujeres tienen 8 años y la generalidad está casada a los 10, 12 años. Esto es absolutamente increíble. Ha habido muchas protestas, ha habido muchas intenciones de poder acabar con esta práctica. Sin embargo, como práctica ancestral, resulta muy, muy, muy complicado. Pero el problema es que políticamente es un país completamente dividido, donde los hutíes tomaron el poder en la capital, Sanaa, desde 2015, decía, y desde entonces se han ido configurando como un poder alternativo, que desde luego de inmediato tuvo la oposición de Arabia Saudita, y ahí comienza el problema grave. Arabia Saudita establece una coalición árabe en la cual participa Estados Unidos proveyendo de armas, y entonces se han dedicado a bombardear la parte que controlan los hutíes, generando un desastre mayor del que podría haberse dado en una guerra, digamos, común, por decirlo rápida y esquemáticamente. Pero ahora la población ha sido bombardeada constantemente durante los últimos 5 años, entonces una población inerme con muchas dificultades. Imagínate, en el cuadro de esa pobreza, cuáles son las casas habitación, cuál es la situación de esas casas habitación. Entonces, niños, mujeres, no importa, han bombardeado, como yo lo he escrito en alguna parte, han bombardeado hoteles, escuelas, lo que sea, ¿no? Y pues ahí el costo de la sociedad civil, de gente que no tiene nada que ver con los grupos armados, pues está resultando igualmente muy, muy afectada. Bueno, Biden es lo que dice, Estados Unidos no participa más de la coalición que estableció Arabia Saudita, con lo cual pues hay una, hay una cuestión, hay algo muy importante en términos internacionales, porque está visto que Biden no va a tener la misma actitud hacia su socio principal en la zona, que es Arabia Saudita, a la cual provee de armamentos, de recursos, etcétera. Es muy fuerte esto. Y bueno, entonces para equilibrar las cosas, lo que dice la coalición árabe es que Irán está apoyando a los hutíes. Y entonces ahí comienza todo el rejuego internacional, donde, como yo he dicho a veces, es difícil de aceptar la versión, porque se dice que los hutíes han bombardeado, tú sabes, en 2017 o el año pasado, bombardearon reservas de petroleras de Arabia Saudita, que provocaron una crisis brutal en el mercado internacional, y sin embargo, de inmediato responsabilizaron a Irán de haber provocado esos atentados, pero sin embargo no ha habido ninguna reacción política fuerte respecto a este supuesto. Entonces, bueno, ahí ya queda la interrogación, si en verdad Irán está apoyando de una manera tan, tan decidida a los hutíes o simplemente es una versión más de parte del gobierno estadounidense principalmente y de Arabia Saudita para poder intervenir constantemente ahí. Ahora, a lo político se le añade lo religioso, que siempre ocupa un lugar ahí, donde los hutíes forman parte de un agrupamiento islámico muy vinculado al chiismo. Y el chiismo es el blanco constante de Arabia Saudita, donde están los recintos más importantes del Islam, la Meca y Medina, y pertenecen al grupo suní o sunitas, que es el grupo mayoritario en el mundo árabe. Y bueno, por todas estas razones han decidido ir a combatir ahí a los hutíes, a impedir que formen su gobierno, y esto también está permitido por la cantidad de grupos rivales que existen, por el involucramiento de nuevo de Al Qaeda. Recuerdan aquella organización que se responsabilizó de los atentados a las Torres Gemelas. Bueno, se supone que una pequeña rama de Al Qaeda, que se hace llamar Al Qaeda para la Península Arábiga, ha también intervenido provocando muchas acciones. Pero ahí finalmente lo que siempre digo, lo más preocupante es por qué podemos permitir que millones de personas vivan las consecuencias de esos enfrentamientos, de esos desgarramientos políticos, sin ir al campo y tratar de encontrar formas de intervención, digamos, no militar, ¿verdad?, desde luego, sino de intervención para que cambien algunos aspectos de esa sociedad y no haya el pretexto de que como son tribales, como son patriarcales, vamos a acabar con ellos, ¿no? Porque creo que eso no tiene mucho sentido en la época actual.
Nos dejan hacer una pausa y regresamos, si te parece, en esta explicación y bueno, revisión de lo que está ocurriendo en Yemen. Ciertamente la postura de Biden, que acabas de mencionar, es muy importante. Ya Biden, en este discurso del que hablamos al principio, pues habló de que ponía fin, Estados Unidos, fin a todo apoyo estadounidense a las operaciones ofensivas en la guerra en Yemen. Así que después de la pausa te propongo retomemos este hilo. Volvemos contigo en un instante más. Bueno, retomamos el hilo de la charla con Carlos Martínez Assad sobre el tema Yemen y sobre todo la nueva postura de los Estados Unidos anunciada por Joe Biden en estos días. Pondremos fin a todo el apoyo estadounidense a las operaciones ofensivas en la guerra en Yemen, incluidas, Carlos, las ventas de armas pertinentes. Y bueno, dijo que nombrará un enviado para que se centre en el conflicto de larga duración. Se trata, dice Biden, de una guerra que ha creado una catástrofe humanitaria y estratégica. Así la define, una guerra que ha creado una catástrofe humanitaria y una situación estratégica. Así que, bueno, pues Estados Unidos va a continuar ayudando y apoyando a Arabia Saudita, pero también anuncia que pone fin a las operaciones ofensivas en la guerra. Así que esa es la postura nueva, muy importante, como tú lo explicas muy bien, asumida por Joe Biden en este tema. Ciertamente no hay duda de que es una catástrofe humanitaria por los cuatro costados. ¿Cómo interpretar la palabra estratégica que pone Biden?
Bueno, supongo que significa que habrá una revisión fuerte, profunda, de los vínculos de Estados Unidos con la región completa, con Medio Oriente, porque Trump dejó muy desestabilizada toda la zona. Sobre todo con la famosa propuesta de la paz del año, que la había programado para el año pasado, para supuestamente encontrar un arreglo entre Israel y Palestina, dejando fuera de las negociaciones a los palestinos, nada menos, que son una de las dos partes importantes de ese conflicto. Bueno, va a ser muy difícil que Estados Unidos pueda cambiar la estrecha relación que tiene con Arabia Saudita. Pues probablemente, de inmediato está el cese de la participación en las operaciones de la coalición formada por Arabia Saudita para combatir en Yemen. Eso me parece extraordinario. Qué bueno que lo pueda hacer y que ojalá lo cumpla. Pero tenemos que ir a otro tipo de situaciones también, a otro tipo de explicaciones y de propuestas para acabar con un conflicto. Porque mira, donde dices una guerra, uno supone que hay dos contendientes, es decir, los que de uno y otro lado. Pero aquí estamos hablando de una guerra donde hay una gran cantidad de grupos involucrados, como sucedió en Siria recientemente, donde se identificaban las fuerzas del gobierno por un lado y las fuerzas en contra del gobierno. Era un abanico extraordinario, y como sucede exactamente en Yemen, porque ahí también lo que dicen los especialistas es qué grupo puede salir victorioso si ningún grupo tiene capacidad para alcanzar una victoria, ni siquiera una victoria estratégica. Y sobre todo una sociedad, por ejemplo, donde haya un respeto de género, porque en efecto Yemen es uno de los países donde la mujer está en el piso respecto a sus derechos como mujeres. Y pues todo esto, sin embargo, es compartido por muchos de los grupos, a diferencia de los valores liberales, que pues es un puñado de intelectuales solamente el que los ostenta. Pero, por ejemplo, ahí el gobierno que está compuesto por un parlamento donde hay 300 representantes, pues prácticamente todos son hutíes, y por lo tanto son sus valores, sus puntos de vista los que predominan. Lo que hace Biden está muy bien, pero eso no va a garantizar un cambio de la organización social que en ese país tiene lugar, ¿no?
Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en el camino. Por lo pronto, déjame hacer una pausa, Carlos. Entramos en la parte final para despedir. Bueno, pues Carlos Martínez Azad, se acabó el tiempo. Seguiremos hablando, si me lo permites, pero bueno, se agotó el tiempo del programa. Seguiremos de cerca pues esta tremenda y trágica historia de Yemen, y desde luego lo que esto significa en términos humanitarios, como lo has explicado muy bien. Gracias, Carlos, por estar aquí. Te mandamos muchos saludos y hasta la próxima.
Muchas gracias, Carmen, y ojalá podamos continuar hablando de esos temas que parecen tan lejanos y que no les damos tanta tanta importancia. Te comentaba muy rápidamente que el Papa está por viajar a Irak y esto va a ser un evento muy importante.
Exactamente, el Papa en Irak es una posibilidad que se está planteando en estos días, así que también de eso habremos de seguir de cerca la información y comentarlo. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Y a usted, gracias, que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Hasta mañana.